three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Y una semana más, insisto, hasta el 40 de mayo no os quitéis el sayo. Bienvenidos a Enredando, esta es la edición 622. O eso creo, espera un momento que lo confirmo. Sí, 622, ya no sé ni en qué día vivo. Y es que como es salir del sol y como que tenemos más energía, más ánimo, más ganas de todo. Y como hay más ganas, vamos a aprovecharlas para hacer el programita. Bien, esta semana tendremos, como no, F1. Y lo vamos a poner a jugar, ya que la semana pasada fuisteis buenos y os solté una pequeña gran chapa. Esta semana lo vamos a poner a jugar un poquito, pero de una forma especial, ya lo veréis. Luego también tenemos software libre con Mikkel, que nos contará por esas cosas del señor Stallman, que le gusta tanto. Y no, esperemos que no nos ponga la canción. Es así que no, Mikkel, eso no te lo permito. Pero bueno, a ver lo que nos cuenta. Tendremos encuestas y las noticias, como no. Y pues ahora lo que vamos a hacer es recordar formas de contacto. Tenemos, como no, la página web www.enredando.net. Foros, alegría, disfrute, algarabía, etcétera, etcétera, abierto todos los días del año. Y luego el correo electrónico oyentes@enredando.net. Y sin más dilación, ¡vamos con las encuestas!
Enredando.
La informática que se escucha.
Como comentaba mi compañero Mortanauta hace unos instantes, efectivamente, ya está aquí la sección de las encuestas en esta edición 622 de Enredando. Y comenzamos con la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿sueles entrar en páginas de juegos de azar, casinos online? Y estos son ya resultados definitivos, con un 63%, no me gustan estas páginas, con un 18% la respuesta de no, sí que entraría pero no me parecen seguras, con un 13% no me he formado una opinión y con un 4% sí, esporádicamente, me preocupa la seguridad. La respuesta mayoritaria, con un 63%, no me gustan estas páginas. Esta es la respuesta que ha tenido más votos vuestros. Y la pregunta que te realizábamos era la siguiente: ¿sueles entrar en páginas de juegos de azar, casinos online? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente encuesta. La siguiente encuesta va relacionada con un servicio de mensajería instantánea de los más utilizados, más conocidos, WhatsApp. y iba a esta encuesta relacionada con una noticia en la que un juez de Brasil os había prohibido el servicio durante 72 horas, que al final otro juez te redujo a 24, pero bueno, entonces al tener los brasileños esta falta de conexión a WhatsApp, pues por eso realizábamos esta pregunta, pues preguntándonos si nuestros oyentes qué harían, ¿no? Pues si tendrían este problema en la conexión con WhatsApp, ¿no? ¿Qué harían, ¿no? Y la pregunta es, ¿WhatsApp se ha convertido en algo indispensable para ti? Y resultados por el momento van con un 38%, tengo otras redes alternativas, con un 27% tenemos la respuesta de sí, lo utilizo en todo momento, con un 16% lo utilizo mucho pero no es indispensable, con un 11% no tengo cuenta y por último con un 5% no hago mucho caso al WhatsApp. De momento respuesta mayoritaria con un 38%, tengo otras redes alternativas y la pregunta que te realizamos es, ¿WhatsApp se ha convertido en algo indispensable para ti? Puedes votar en esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y en la siguiente encuesta preguntábamos acerca de la calidad de vuestro servicio a internet, de la velocidad de la conexión, y esta es la pregunta. ¿Crees que vives en una zona que tiene buen acceso a internet? Y resultados por el momento también, un 33% de vuestras opiniones, sí, tengo fibra o ADSL, con un 26%, sí, tengo banda ancha de calidad, con un 20% tenemos la respuesta de no tengo banda ancha, con un 13% no, la conexión es muy lenta, y finalmente con un 6%, tengo banda ancha, pero no va muy rápido. Respuesta mayoritaria por el momento, con un 33%, la respuesta de sí, tengo fibra o ADSL. Y la pregunta que te realizamos es, ¿crees que vives en una zona que tiene buen acceso a internet? Vota por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de la semana pasada iba relacionada con una noticia en la que hablaban de ciudadanos europeos, bueno, y otras zonas también de África, etcétera, pues que estaban dispuestos a compartir sus datos a cambio de recibir servicios gratuitos. Y esta es la pregunta que realizábamos. ¿Estás dispuesto a compartir tus datos a cambio de recibir servicios gratuitos? Y estos son resultados que van por el momento con un 50%, la respuesta de no, con la publicidad debería bastar sin comprometer mis datos. Con un 33%, sí, lo hago aunque no me hace mucha gracia, o sea, si compartes tus datos, aunque no te hace mucha gracia. Y finalmente con un 16%, no lo sé. Respuesta mayoritaria por el momento, como en la mitad de vuestras opiniones, un 50%, la respuesta de no, con la publicidad debería bastar sin comprometer mis datos. Y la pregunta que te realizamos es, ¿estás dispuesto a compartir tus datos a cambio de recibir servicios gratuitos? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana está relacionada con una noticia en la que hablan de que, bueno, compañías tecnológicas responsables de redes sociales pues han acordado con la Comisión Europea una serie de medidas para combatir el discurso de odio en Europa. Y por eso pues realizamos la siguiente encuesta pues pensando pues en esos sistemas que tienen pues para marcar los contenidos inapropiados, abusivos, etcétera. Entonces pues la pregunta que te realizábamos es, ¿crees que las redes sociales eliminan correctamente los contenidos no apropiados? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, los eliminan rápido y bien. Sí, aunque tardan demasiado en realizarlo. No, creo que ignoran las peticiones de los usuarios. No, dedican pocos recursos a esta tarea. Y finalmente, no lo sé. Estas son las opciones que te proponemos para que elijas entre ellas pues la que más se acerque a tu opinión y para responder a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Crees que las redes sociales eliminan correctamente los contenidos no apropiados? Esta es la encuesta que puedes votar por ella y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y ya se acerca por aquí Mortanauta, que nos trae a continuación la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Os comenté la semana pasada que el tema era un poquito chapa y que si os portaba bien luego íbamos a hablar de juegos. Y lo prometido es deuda, así me lo enseñan de pequeño y luego además me he enterado que si no el banco viene y te cobra el triple. Así que esta vez vamos a hablar de juegos, pero no esas novedades que salen en las revistas, el Witcher 3, el Witcher 4, no sé qué, no sé cuántos más. Para eso este es nuestro programa. Nosotros vamos a hablar de los juegos volviendo atrás en el tiempo. Es decir, nos vamos a montar en nuestra TARDIS especial, nuestra máquina del tiempo, y vamos atrás, chum, chum, y nos vamos a poner un poquito nostálgicos. Para entendernos, vamos a ver. A ver quién ha sido el guapo que no ha oído alguna vez. ¡Mira, detrás de ti, un mono de tres cabezas! ¿Que no habéis oído? ¡Qué vida más triste! Bueno, vamos a ir a un ejemplo más reciente. ¿Habéis visto la película Pixel? Que son, no sé si Ben Stiller, una cosa de estas, que vienen unas máquinas de el Donkey Kong y ataca la Tierra, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a hablar de esa época bonita y preciosa. Nos vamos a poner un poquito nostálgicos. Lo que nos lleva a tres ventajas. Primero, a los viejecitos como yo, que le damos la lata, pues dices, mira, te preparo este, el Maniac Mansion, ¿vale? Ponte a jugar y déjame tranquilo. Y luego, a los que sois más jovencitos, primero, os desintoxicáis de un poquito de los juegos tontos esos del Facebook. Y segundo, pues mira, ya tenéis un tema de conversación en plena y chulo. Sí, que yo me pasé el Juana de Arco. Un juego muy interesante, los gráficos son un poquito escasos, pero bueno, os podéis poner aquí el lado pedante y tranquilamente, ¿no? O yo jugué con lo que hice Winbeat Susti Fighters y era muy bueno, ¿eh? Yo destruí la Estrella de la Muerte. Bueno, ejemplos ahí, miles. Bien, como os he dicho, esto estamos hablando de muy atrás en el tiempo. Estamos hablando incluso de épocas en las que Windows no se había inventado. Bueno, inventado sí, pero no como lo conocemos ahora. Vamos a decir, ¿y cómo manejabais los datos del ordenador? Bueno, con una cosa muy fea que se llamaba MS-DOS, pero que es tan importante que los Windows modernos siguen incluyéndolo. Eso que os decimos a veces, escribir inicio, ejecutar, CMD, y os aparece una pantallita negra en la que hay que escribir cosas raras, eso era MS-DOS, ¿vale? Es más sencillo de lo que parece, pero yo entiendo que, bueno, que no os voy a poner yo a complicar la vida con comandos como dir, mkdir y cosas de estas, porque format de dos puntos, que es un comando muy bueno, lo podéis teclear, ya veis que es divertido. No lo hagáis que os borra el ordenador, ¿vale? Pero bueno, son esos tiempos maravillosos y nostálgicos, y en aquel tiempo también jugábamos y jugábamos bastante, ¿vale? Y se hacían auténticas maravillas para jugar. De los de coger y ir con 5 disquetes a casa del amigo, lo que serían 5 DVDs ahora. Oye, ¿me puedes copiar esto? Sí, te lo copio, ¿vale? Y aventuritas que se comentaban. Pero la ventaja es que como no existía internet tampoco. Sí, tampoco existía internet, no, eso tampoco no es tan reciente. Señores, ya sé que os rompe un poquito los esquemas, pero era así la vida. Bueno, y si no os digo lo que ocupaba un disquete, porque os morís de risa, ¿vale? De la capacidad de un disquete, porque os da algo. En fin. Pues sí, así se hacía vida social, y te quedabas con los amigos, y te pasaban los juegos, y te pasaban los programas, etcétera, etcétera. Era otro mundo, era otra historia, no íbamos a decir ni mejor ni peor, pero sí que un poquito diferente. Y para aquellos que os estéis nostálgicos, con los abuelos cebollitas, que os digo que nos empaquetéis con un ordenador viejo, pues nos viene muy bien esta sección. Y vamos a empezar, porque si no, me vais a decir que me paso el cuarto de hora y lo único que he dicho son chorraditas. Bien. Y tenéis razón, pero bueno, vamos a empezar con el tema. Vamos a ver, pues bueno, juegos antiguos. Estamos hablando, como os he dicho, del Monkey Island, lo del mono de tres cabezas, viene de ahí. El Panzer General, un juego que, digamos, que cambió lo que son los juegos de estrategia. Antes era una cosa muy aburrida, pero llegó el Panzer General y lo popularizó. Pues también hablamos de las aventuras gráficas, de los juegos de rol. Otros que jugáis al Warcraft, viene de aquella época, el Warcraft 2. Warcraft 1, muy divertidos, totalmente diferentes, ¿vale? Pero bueno, oye, la época de Warcraft viene de aquella época, que es, pues, si tenéis curiosidad por probar aquello, vamos a explicar cómo. Bueno, una cosa que hay que tener clara, que la informática ha evolucionado. Por muy jóvenes que seáis, la informática os ha pillado 4 o 5 evoluciones de la informática. Pues imagina si estamos hablando de 21 años, en la que Windows, el primero que es Windows que conocéis, digamos que se puede reconocer como Windows actual, sería el Windows 95, y ya estamos hablando de 21 añitos, ¿vale? Antes sí, existían Windows 3.11, Windows 1, Windows 2, pero bueno, eran cosas completamente diferentes. tal como lo conocemos, Windows 95, 21 añitos. Y fíjate los Windows que han salido. Y fíjate los ordenadores lo que han evolucionado, ¿vale? Por lo cual, si nosotros metemos un juego viejo o un ordenador moderno, el personaje no es que corre, es que no lo ves en pantalla. Por ejemplo, pongamos el Pac-Man. Bien, el Pac-Man lo manejáis vosotros y vais a decir, yo sí veo al Pac-Man, ¿vale? Porque lo movéis vosotros, ¡pum! Bueno, tanto como le deis a mover, va a salir disparado contra la pantalla de, contra el otro lado de la pantalla, ¿vale? Pero lo que no vais a hacer es, los fantasmitas van a ir a su velocidad, que puede ser 5.000 o 10.000 veces más rápida que la que fueron diseñados, por lo cual va a ser ¡yum! Comido, ¡yum! Comido, ¡yum! Comido. Por muchas vidas que tengáis, ¡yum! No se puede jugar. Entonces, ¿qué necesitamos? Una especie de máquina virtual. Ya hemos hablado de las máquinas virtuales, que son... Bueno, pues vamos a recordarlo. Son programitas y de que nos permiten es crear un ordenador dentro del ordenador. Bien, pues aquí vamos a utilizar una especie de máquina virtual que se llama emulador. Y esto lo que hace es emular, valga la redundancia, pero para que quede el concepto bien clavado en la cabeza, un ordenador antiguo. Entonces lo que nos hacemos es que cogemos, cargamos el emulador y dentro de ese emulador cargamos el juego. Bien, me va a decir uno, bueno, otra opción es que yo tengo un ordenador antiguo. Vale, pero eso entiendo que no va a ser muy normal. Tampoco lo descarto, que sea una mala opción, ¿eh? O sea, os quiero decir, si alguna vez tenéis estas tiendas en una mano, que están últimamente están en boga, ¿vale? Que ahí, de repente de 5 a 10 años para aquí no existían, y ahora sí que empiezan a existir, y encontréis un ordenador viejo, un C86, un 286, 386, 486, luego ya vino Pentium, ¿vale? Encontráis muy barato de precio, tenéis curiosidad. Oye, ¿por qué no? Quiero decir, pues 5 o 10 euros, en vez de tomar un café o dos cafés, pues esto, y podéis trastear todo lo que queráis. Y bueno, y os va a sorprender muchas cosas. Primero, que la chapa del ordenador, la carcasa, es bastante más gorda que la que tenéis ahora. Son otros tiempos, se construían diferente. Vale, igual con 21, pero con unos 86 o un 086, las chapas te podías liar a patadas y no pasaba nada, ¿vale? Y segundo, no tienen ventiladores. Ahora tenemos 5 o 6. Los tiempos cambian. Si tenéis curiosidad, estamos hablando de 0.86. Las máquinas de refrescos normalmente tienen un 0.87. Para que os hagáis un poco de la idea de qué capacidad estamos manejando, ¿vale? Pero se hacían maravillas, ¿eh? O sea, yo he oído el mejor aleluya que he oído por el altavoz de ordenador. Normalmente vuestros altavoces de ordenador hacen pi. Pero yo lo he oído un aleluya cantado con un altavoz de ordenador y flipantes, ¿vale? Se hacían maravillas. El hambre agudiza el ingenio. Bueno, esto es la varía del crimen, basado en el nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿vale? Sí, os digo para que lo vayáis probando. Bien, volviendo al tema, tenemos el emulador, ¿eh?, que nos permite volver atrás en el tiempo y ejecutar esos juegos antiguos. El emulador, en lo que son los juegos para PC, por definición, estamos hablando de DOSBox, ¿vale? DOS de MS-DOS, box de cajita. Hemos dicho que las máquinas virtuales y los emuladores son una especie de cajas. Pues bueno, box de cajita, MS-DOS. Lo metéis en Google, la tengo aquí, la página que se llama losbox.com, ¿vale? No es muy sencilla, tiene para múltiples plataformas, para Windows, para FreeBSD, Fedora, Gentoo, Source, que Source, perdón, es la los inalienables son, digamos, el código fuente para Mac, ¿vale? OS2, OS, Debian, Solaris, V2 y Oldo, y luego versiones antiguas. Muchos sistemas repetidos no habéis oído, ¿vale? Pero bueno, los chicos los hacen para todo, y como entra la sección de Mikel, luego si quiere comente un poquito qué es eso de OS2, que yo pensaba que había desaparecido, pero bueno, siguen teniendo la versión, por lo cual existirá. Y luego OS, pues bueno, también son cositas raras, ¿vale? Debian ya sonará un poquito. Bien, entonces cogemos, cargamos este programa y ya dentro de ahí podemos ejecutar. Ahora bien, estamos hablando de una época un poquito pretérita en la que había que introducir comandos para ejecutar cosas, y DOSBox es un poquito heredero de esa filosofía. En los días de hoy, ponerse a estudiar MS-DOS es un poquito heavy, no lo recomiendo. No está mal, os va a resolver muchas cosas. Lo típico os dice el informático, ejecutar inicio de tal CMD y aquí os mandan comandos, pues controlar esos comandos siempre están bien, ¿vale? Si quieres un día podemos hablar del tema, pero bueno, en principio ahora que os diga yo que mkdir sirve para esto, o dir/w te lo muestra los archivos en varias columnas, pues tampoco nos resuelve la vida. Pero bueno, lo que pasa es que claro, nosotros que hemos ejecutado el juego, lo típico queremos, oye, tengo un mono de jugar y aquí tengo que empezar a meter comandos, no gusta. Por lo cual existen unos lanzadores, por decirlo de una forma, uno de ellos es Defend, y simplemente cogemos el archivo en zip, que suele venir aquí, y ¡chum! Lo soltamos y ya se ejecuta el resto. Pondremos enlaces de ambas cosas, para que tengáis lo que vemos, la versión hard metal, por llamarlo de una forma, y la versión sencillita. Esto en los juegos. Estamos hablando siempre de conseguir el programa emulador. Luego los juegos hay que conseguirlos diferentes. Luego hablaremos un poquito sobre este tema, porque es un poquito entreversado. Bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de juegos. Ahora con vuestros flamantes móviles, no sé qué, ya tenéis ahí unos juegos cargados, y además se descargan gratis de Google Play o del de Apple o una cosa de estas, y basta. Pero antes la gente no tenía móviles. Sí, ya sé. Algunos estaban flipando, ¿cómo vivía sin internet, sin Windows y sin móviles? Dios mío, eso era prehistoria. Casi casi a veces. En fin, no existía esto. Y tampoco toda la gente tenía un ordenador en casa, ni mucho menos. Estamos hablando que un ordenador podía costar 1.800 euros tranquilamente, ¿vale? Ahora cuesta 300 euros, pero costaba tranquilamente 1.800 euros. Y no todo el mundo se lo podía permitir. Y además que no era una cosa tan útil. Recordemos que no existía internet, tampoco existía Microsoft Word, ¿vale? Y además había que aprenderse lo que era MS-DOS para poderlo manejar. ¡Uf! ¡Socorro! No existía ni ratón, muchas veces. O sea que, alguno ya se está pegando contra la pared. Ya lo siento. Bien, entonces, claro. Y no, yo tenía mono, yo quería jugar. Entonces existía lo que se llama salas recreativas. Si habéis visto Romper Ralph, pues lo que Ralph pues es una máquina recreativa que está en una sala, ¿vale? En una especie de tienda, pues eso sería, ¿no? Entonces tú vas con tu moneda de 5 duros, que eran tiempos, las máquinas buenas podían costar hasta 100 pesetas, eso al cambio serían, los 5 duros son 25 pesetas, serían 15 céntimos, y los 20 duros, o las 100 pesetas, pues venían a ser 0,60 euros, ¿vale? Pues bueno, cogías y vas allí, metías la monedita y podías jugar una partidita, normalmente con 3 vidas. Vale, te mataron una vez, bueno, te quedan 2 vidas. Cuando te mataron 3 veces, pues ya o metías otra moneda o te ibas, ¿vale? O dejabas al siguiente porque podía haber cola. La cuestión era que tú pasas el rato, obviamente, y conseguir las mejores puntuaciones. Para si tú fardareces. Mira, yo soy el mejor partido de esta máquina, ¿vale? Y alguno, pues bueno, también puede sentirse nostálgico y quiere jugar al Street Fighter. Eso que ahora que fue película, que salió en no sé cuántos Street Fighter, que seguís pudiendo jugar en vuestros móviles, pues bueno, viene de aquella época. Si yo quiero jugar a Street Fighter en mi ordenador, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, para eso existe MAME. Al principio de los tiempos, MAME, había varios emuladores, dependiendo de que si tuvieras una Nintendo, si tenías una NES, si tenías una Sony. Entonces dijo un tío, mira, me he cansado, lo que voy a hacer es un emulador para todo. Todo es más o menos parecido, me tiro 20 horas programando, demás, ¿vale? Y en vez de que haya una para cada cosa y que yo tal, lo hago todo. Y eso se llama MAME, que es la sigla de Múltiple Arcade, que lo encuentro, Machine Emulator, ¿vale? Tal. Entonces lo que hacemos es básicamente lo mismo, cargamos una aplicación, también existen lanzadores más o menos fáciles, pondremos también un lanzador y luego ya ejecutamos ahí el juego, pinchamos tal y nos ponemos a jugar. Obviamente los juegos son diferentes, tanto de lo que hemos dicho de Xbox como en MAME, no las teclas de uno van a jugar con otro, ¿vale? Puede haber cambios. Esto dependiendo un poquito de la aplicación que utilicéis, os lo va a decir cómo os manejar. Hay algunos que van a permitir manejar el ratón y hay otros que hay que manejarlo con el teclado. Y los que pues, con un teclado, pues puede ser un WASD, que tan habitual es ahora como juegos de bélicos, como puede ser manejar por el cursor del ratón, depende cómo les dé. Estamos hablando de hace 20 años, al chico se le ocurrió lo que se le ocurrió. Y sí quisiera destacar antes de terminar, ya se nos va el tiempo, que lo que a estos juegos les puede faltar un poquito de gráficos. Obviamente las máquinas son mucho más potentes, hacen cosas espectaculares, intentan compensar un poquito con ingenio, ¿vale? Es un poquito como con las películas clásicas, no tiene los efectos especiales que muchas veces actualmente en las películas, pues más que añadir, quitan, se están tan preocupados de mostrar las explosiones y cosas de esas, que al final falla el argumento, ¿vale? Pues aquí pasa, y muchas veces pues una película de hace 20 años, 30 años, disfrutemos más, por aquí pasaría un poquito lo mismo. Aunque no hayáis jugado nunca de estos, no lo descartéis, hay cosas muy divertidas que hoy en día os pueden enganchar. Sería un poquito esos juegos que jugáis en los móviles, que son que enganchan, pues sería lo mismo en el ordenador. Muy parecidos, muchas veces es que tienen estos los mismos gráficos. Sin más, que se me ha ido el tiempo, pegadle un vistazo, os dejaré los enlaces a la página web, ¿vale? Y disfrutar un poquito.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido o bienvenida a la sección de software libre GNU Linux en esta edición 622 de Enredando. Y comenzamos, ya que empezamos nuevo mes, acabamos de estrenar el mes de junio. Pues últimamente, desde primeros de año, de este año 2016, estamos hablando en los primeros de mes de estos personajes del mundo del software libre. Hemos hablado de bastantes de ellos ya, los más conocidos, y bueno, pues vamos a hablar de algunos otros que son personajes importantes dentro del mundo del software libre. En concreto vamos a hablar de Eric S. Raymond, que bueno, esta persona, pues hay una información muy interesante sobre esta persona en la Wikipedia, y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/eric-s.raymond, Raymond, R-A-Y-M-O-N-D. Eric Steven Raymond, comentan en la Wikipedia, pues nacido el 4 de diciembre de 1957, conocido también como ESR, es autor de La Catedral y el Bazar en inglés y responsable actual de Jargon File, también conocido como The New Hacker Dictionary, el nuevo hacker de diccionario. Si bien con el Jargon File tuvo como fama como historiador de la cultura hacker, se convirtió después de 1997 en una figura líder del movimiento open source y de código abierto. Hoy en día es uno de sus personajes más famosos y controvertidos. Raymond es un neopagano y confeso anarcocapitalista y un defensor del derecho a poseer y utilizar armas de fuego. Tiene un gran interés en la ciencia ficción y es música amateur y cinturón negro de taekwondo. Vamos a hablar un poquito de su biografía. Nació en Boston, Massachusetts, en 1957. Sufre una leve parálisis cerebral congénita. Raymond vivió en tres continentes antes de establecerse en Pensilvania en 1971, y su compromiso con la cultura hacker empieza en el 1976, y cuando escribió su primer proyecto de código abierto en 1982. ¿No? Fue el coordinador del cliente de correo electrónico FetchMail. También colaboró con los modos de edición de Emacs y escribió porciones de la biblioteca de GNU N-Curses. Ha escrito una implementación en C del lenguaje de programación de parodia Intercal. Y bueno, el suyo es el aforismo, es suyo esta frase, ¿no? Con los suficientes ojos, todos los errores son fáciles de encontrar. Esta frase, pues, es de esta persona, ¿no? Reconoce a Linus Torvalds la inspiración de esta cita, que denomina como la ley de Linus. La fuente principal de esta está en el libro La Catedral y el Bazar, el cual se considera su obra más importante. Además, frecuentemente escribe ensayos, muchos de tema político, que pueden encontrarse en la red. Se le conoce más por su estilo ávido y persuasivo al escribir que como programador. Tras 1997 se convirtió en uno de los principales teorizadores del movimiento del código abierto y en uno de sus fundadores del Open Source Initiative, la iniciativa de Open Source. Tomó el papel de embajador del código abierto en la prensa y los negocios y en la cultura de masas. Por un tiempo fue un polémico bloguero hasta 2006, en el que dejó de hacerlo, retomándolo en el 2008, citando problemas judiciales como causa de su silencio. De entre sus éxitos hace falta destacaremos su contribución en la liberación del código de Netscape para acontecer el proyecto Mozilla en 1998, contribuyó a esta liberación de este código de Netscape, en el que comenzó, digamos, la andadura del proyecto Mozilla, y se le reconoce haber llevado el código abierto a los círculos de Wall Street de una forma más efectiva que anteriores partidarios. Bueno, aunque esta figura, la figura de Eric, pues ha estado envuelta en distintas controversias. Ha tenido, pues, varias controversias con la comunidad hacker. Se ha hecho famoso inicialmente por la adhesión del Jargon File. Desde entonces muchos hackers se han sentido insatisfechos por el control centralizado a las apariciones del proyecto, algunas ediciones o adiciones que ha hecho y la supresión de ciertos términos por haber sido atados, algo no común en los proyectos de diccionarios históricos. Aquellos que apoyan a Raymond argumentan que nadie ha hecho ningún caso para hacer una bifurcación del proyecto y convertirse en coordinador de esta nueva versión, que eso también se puede hacer, ¿no? Tiene también conflictos con miembros de la comunidad libre. Los críticos, pues, acusan a Raymond de secuestrar el movimiento de software libre para su propia promoción personal. Se dice que a menudo ha puesto pegas a otros líderes y oradores del momento. Su desacuerdo con Stallman y y la postura de la Free Software Foundation con respecto a la ética del software libre en favor de una versión pues, más mercantil, ha exacerbado las tensiones persistentes en la comunidad. Una cosa que han inventado pues, esa fricción ha sido que ha realizado una charla en Microsoft y se dice que aceptó stock option a cambio de dar credibilidad a un software llamado Vano. También hubo malestar entre Raymond y los desarrolladores del núcleo del kernel Linux después de que se rechazara la incorporación de una configuración de kernel alternativa que esta persona pues, había desarrollado. Además, su temperamento ha provocado tensiones con otros partidarios del código abierto, por ejemplo con Bruce Perens, que hizo públicos en las listas de correo de Debian unos mensajes que recibió de Raymond que le hacían temer que por su integridad física. Raymond afirma que es un desarrollador principal de núcleo Linux, cosa que le ha hecho recibir muchas críticas porque ningún código suyo ha sido aceptado nunca en núcleo Linux. Su mayor contribución en código ha sido en los proyectos FetchMail, este gestor de correo, ¿no?, en NCurse y en los modos de edición de Emacs. Esta carencia de credenciales provocó una respuesta de Richard Stallman al ensayo Calla y enseñales el código. Raymond respondió a estas críticas con su ensayo Toma mi trabajo, por favor. Argumentaba que si alguien está cualificado y dispuesto a representar el código abierto en cualquier parte del mundo, él lo seguirá. Durante el verano de 2006, Raymond expuso sus opiniones políticas en su blog La diferencia de cociente intelectual y el terrorismo, la guerra de Irak, en su blog, provocando pues, una luz de críticas. También ha sido acusado de haber modificado el jargon file para poder reflejar sus propias opiniones sobre la guerra. También ha expresado la opinión de que, a diferencia de los Estados Unidos de América, Europa se colapsará en un futuro próximo por los problemas relacionados con la inmigración, especialmente la musulmana. Bueno, pues una persona bastante controvertida, con opiniones muy controvertidas, pero bueno, tiene que haber de todo en los personajes del software libre, y bueno, tocaba en esta ocasión hablar de esta persona llamada Eric Steven Raymond, y bueno, pues ya ha comentado la dirección de la Wikipedia donde está esta información sobre esta personaje relacionado con el mundo del software libre, y bueno, pues con un simple clic, también esta dirección va a ir por supuesto a la página web de Enredando, con un simple clic pues podremos entrar en esta página de Wikipedia y tener ahí toda la información pues para de primera mano cualquiera pueda leerlo y expresar y tener su propia opinión. Pasamos a otro tema. En esta ocasión vamos a irnos al foro de Enredando, que está en nuestra página web www.enredando.net, y en el foro de software libre GNU Linux hay un tema titulado copia de seguridad, en el que varias personas pues han estado aquí preguntando diferentes cosas. En concreto, mi compañero Mortanato ha recomendado al que inició este hilo de mensaje en el foro llamado copia de seguridad, el uso de un software que me pareció interesante, y bueno, esta persona lo ha probado y también le parece bien este software, le parece interesante, y por eso pues lo traigo aquí para comentarlo. Este software se llama FreeFileSync, y bueno, pues vengo a hablar de él precisamente por eso, porque han comentado en el foro de software libre y me pareció interesante pues que les gustara este software, y bueno, voy a hablar de él un poquito pues para que lo conozcan todos nuestros oyentes. Vamos a ver, FreeFileSync pues es un software que nos puede ayudar a comparar y sincronizar nuestros archivos sin problemas. FreeFileSync te ayuda a gestionar tus copias de seguridad, comprobando los cambios realizados en el fichero original y aplicándolo a las copias. Puede comprobar cambios por tamaño, fecha o contenido y sincronizarlos en varios modos. En modo mirror, los cambios en una carpeta se aplican a la otra borrando lo demás. En modo update, copia archivos de un sitio a otro respetando la carpeta de destino. Y el modo two-way, que copia nuevo contenido y actualiza el existente usando las dos carpetas como origen y destino. Vamos a hablar un poquito de los pros de este software llamado FreeFileSync. Compara por defecto, vamos a hablar de los pros en el principio, compara por fecha, tamaño y por contenido. Tiene varios modos de sincronización, la configuración se puede guardar y cargar, y puede crear un CSV con la lista de ficheros. Los contras es que no incluye ayuda, no permite operaciones programadas, o sea, no se le puede decir a la copia en tal momento, eso no lo permite, y el borrado de archivos no puede deshacerse. Pero bueno, eso yo creo que la mayoría de la copia de los software de copia de seguridad no creo que no recuerdo ahora mismo muchos que permitan tener esta funcionalidad. Entonces, no recuerdo en ese momento ningún software que lo permita. Que no digo que no lo haya, pero yo no lo recuerdo. No tengo mucho más que comentar sobre este software, simplemente añadir que hay una dirección que voy a comentar ahora mismo, es la página oficial del proyecto, que está en inglés, pero bueno, ahí tenemos la información. En inglés, pero está la información. Y la dirección es muy sencillita, www.freefilesing.org. Y lo voy a deletrear, que creo que no lo he hecho. No, no lo he hecho. FREEFILESING. Free File Sync. Es un poco larguita, muchas letras para deletrearla, pero de todas formas esta dirección va a ir a las notas del programa, de la página de Enredando, pues con un simple clic para poder acceder a ella. Y en la página tenemos la opción de download, en la que tenemos la última versión disponible, la 8.2, y está disponible para utilizarla en el sistema operativo Windows, desde macOS, y tenemos la posibilidad de descargarla para Ubuntu, para Debian, OpenSUSE, o el código fuente para compilarla en la distribución que queramos. En principio la de Debian debería bastar para cualquier distribución basada en Debian, y en Ubuntu también hay basadas unas cuantas, o sea que deberían poder utilizarse tanto en Ubuntu como en las derivadas de Ubuntu. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos la posibilidad de utilizarlas. Y si no queremos ir a la página web y descargarnos el software desde aquí, y si tenemos una distribución de Linux, yendo a los repositorios de nuestra distribución, lo más probable es que tengamos una versión de este software para poder descargarlo directamente, instalarlo y utilizarlo en nuestro equipo con nuestra distribución de Linux. Y si no lo tenemos ahí, pues como he comentado ya, en la página oficial tenemos la posibilidad de descargarnos los paquetes pues para la distribución que tengamos. Pasamos a otro tema y vamos a hablar de más software libre, más código abierto. Pero no vamos a hablar de Linux. Si hablamos de código abierto, no vamos a hablar de Linux. Y aunque vamos a hablar de un sistema operativo también. En concreto vamos a hablar de Redos OS. Redos OS es un sistema operativo de código abierto alternativo a Linux. Se trata de un sistema operativo que poco a poco ha ido ganando atención en el universo de los sistemas operativos de código abierto. Es relativamente nuevo y una particularidad es que está hecho usando el lenguaje RAS y no el clásico C. El equipo de desarrolladores se ha basado su trabajo tomando como ejemplo otros sistemas operativos y de uso minoritario como pueden ser Minis o Plan 9 y asimismo de las opciones más grandes del Unix-like como Linux o BSD. Este sistema operativo, que está bajo licencia MIT, se ha planteado como objetivo principal el poder brindar un microkernel, un tipo Unix, totalmente funcional, pero que pueda contar con cierta compatibilidad Composite, siendo esto lo que permitiría ejecutar una gran cantidad de programas sin que tengamos que llevarlos al sistema. Según sus desarrolladores principales, se inspiraron en varios conceptos de otros sistemas como Plan 9, Linux, BSD o Minis, tratando de obtener un sistema, un diseño unificado, y el resultado de esto es Redos OS, que es una verdadera alternativa al sistema Linux y a otros sistemas operativos, y que con la filosofía que le han impreso al proyecto, es un sistema operativo con el que no piensan reemplazar a Linux ni a ningún otro sistema operativo, sino que pueda ser una alternativa a estos, y al usar un microkernel con tan solo 16.000 líneas de código, eso va a permitir reducir el número de bugs peligrosos y que sea funcional con hardware real. Actualmente el equipo de desarrolladores ha centrado su esfuerzo en que Redos pueda ejecutar la mayoría de programas que se encuentran disponibles para Linux, solo con unos ligeros cambios mínimos en su código, y a decir verdad esto es un punto de partida más que interesante y una buena excusa para dar una oportunidad a este sistema operativo y probarlo. Hay una información muy interesante en la página web, está en inglés, pero bueno, tenemos la página web oficial, que es www.redos-os.org, redox-os.org. Y estos son los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que hayan sido de vuestro agrado y simplemente me queda finalizar recordando que tenemos una dirección de correo electrónico para que podáis enviar vuestras opiniones, sugerencias y todo lo que queráis a esta sección. La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Espero que los contenidos os hayan parecido interesantes y volveremos con nuevos contenidos de software libre en el próximo programa. Y después de una pequeña pausa, mi compañero Mortanauta nos acerca las noticias.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Y llega el momento de estar informado. Y empezamos con una noticia un poquito negativa de Microsoft. Bueno, Microsoft no es ningún secreto que no le va últimamente nada bien con los móviles. Recordemos que bueno, Microsoft hace años tiene un sistema operativo Windows Mobile que es bastante utilizado en los móviles, pero bueno, que a raíz de la entrada de Android y de iOS, que empezó a empujar un poquito más, pues fue decayendo hasta prácticamente desaparecer. Entonces Microsoft que dijo, bueno, esto se arregla con dinero, y si los fabricantes no quieren poner mi sistema operativo, pues compro un fabricante y compro Nokia. Pero aún así, pues hubo varios intentos, varios productos estrella, etcétera, etcétera, pero no termina de cuajar en el mercado. Pensad en vuestro entorno, cuánta gente tiene un sistema, un móvil Windows, piensa en Windows 10, Windows Phone o Windows lo que sea, pues muy poca gente. Entonces esto, pues Microsoft ha dicho que hay que ajustarlo de alguna forma y se ha traducido en 1800 despidos, trabajadores despedidos, la mayoría de ellos en Finlandia. Recordemos que Nokia era una compañía finlandesa, por lo cual pues esas, digamos, esa división se ve muy afectada. También anunció una pérdida de 950 millones de dólares en su parte de móviles. Y bueno, pues yo quiero decir que 1.350 empleados de instalaciones de investigación y desarrollos de Tampere pues han sido despedidos, los restantes, que son 450, si mal no recuerdo, son diferentes secciones. Pero bueno, ya he visto que casi todos de ellos la sección de investigación y desarrollo de Finlandia. También ha anunciado la venta de sus teléfonos básicos a una empresa subsidiaria de la China Foxconn, que colaboración con HMD Global hoy, a través de la cual volverán a fabricarse los móviles de la marca Nokia, es decir, vuelve al mercado Nokia, lo que pasa que ya no da mano de Microsoft. No obstante, y según ha citado la compañía, Microsoft continúa dando soporte a los teléfonos Lumia y sigue desarrollando Windows 10, aunque no sé si hay planes de producción de nuevos modelos en el futuro. Pues no se está claro entonces qué va a pasar con los móviles de Windows. Sí, anuncian dar soporte, pero no se sabe ni por cuánto tiempo ni si van a salir nuevos modelos. Podemos estar entre un caso de abandono de, digamos, este producto por parte de Microsoft. Aunque, claro, todavía está un poquito pronto para decantarnos por una forma u otra. Y vamos con una noticia del servicio público. La compañía eléctrica Endesa ha alertado de una campaña maliciosa cuyo objetivo es infectar a sus clientes enviando direcciones falsas muy similares a la de la eléctrica, un correo electrónico con una falsa factura que imita a las reales. El problema se distribuye por correo electrónico desde un supuesto correo de Endesa indicando que se trata de una factura eléctrica de importe elevado. Cuando el usuario realiza clic en el enlace para ver el detalle de la factura, se descarga el virus del equipo. La eléctrica ha informado a sus clientes de que se trata de un ransomware Loki, un virus que bloquea los archivos personales de los usuarios del ordenador y les pide que paguen un rescate para recuperarlos. En este sentido, ha pedido que no se haga clic en los enlaces de ningún email de factura en el que el remitente sea Endesa Online. En concreto, gestionaonline@endesaonline.com. Tampoco, como diréis, Endesa Online no es un correo de Endesa, sería de otra persona. De todas formas, yo he recibido este correo con otra dirección, por lo cual, y no simplemente de Endesa, porque mañana será Iberdrola y mañana será Eléctrica de Lesbiergo, ¿vale? Estas dos cosas se suelen rotar. Tener mucho cuidado a la hora de descargaros. Si es una factura, debería ser un PDF. Si veis que no es un PDF, huir de eso, ¿vale? Y siempre podéis consultar las facturas en la página web de las eléctricas. Si es una cosa que tenga duda, pues entréis en la página en la iberdrola.es, endesa.es, el que sea.es, metéis vuestras claves y ahí podéis consultar la facturación. Es otra forma de verlo para que estéis más tranquilos. Bien, el Ayuntamiento de Sydney está tan preocupado por sus habitantes que manejan el móvil que ha cogido y ha dicho, con la intención de proteger a los peatones, el gobierno pondrá en marcha semáforos a ras del suelo para que puedan verse las luces rojas o verdes sin levantar la cabeza. Una iniciativa que se aprobará a través de un ensayo de 6 meses y costará $250,000. Los semáforos se incorporarán en 5 lugares estratégicos del principal distrito de negocios de Sydney, aunque todavía no se han determinado qué cruces serán los elegidos para llevar a cabo las pruebas. ¿Y esto a qué viene? Que durante el año 2015 murieron en el estado de New South Wales, al que pertenece Sydney, más de 61 personas por atropello en carretera, un aumento del 49% respecto al año anterior. Una cifra que preocupa a las autoridades y a la que pretenden poner fin. Aquí dicen, bueno, que sale una persona diciendo que, bueno, que le parece buena idea poner en el suelo. Y ya se puso una iniciativa muy similar en Augsburgo, Alemania, durante el mes de abril, con el fin de avisar a los peatones si podían o no cruzar las vías del tren sin ningún peligro. Los nuevos semáforos alemanes en Augsburgo estaban en fase de pruebas y conllevan discusión entre los ciudadanos, ya que muchos los consideran una pérdida de dinero para los contribuyentes. Y como nos gusta enlazar noticias, pues vamos a seguir un tema de polémica, porque en la ciudad de Sugarland, que está en Texas, bueno, Sugarland, si alguien no ha pillado, tierra de azúcar en castellano, un nombre bastante original. En la ciudad de Texas, pues ha hecho una estatua de un selfie, y claro, la gente cuando lo ha visto dice, bueno, la estatua en sí, vamos a ponerlo concretamente, muestra a dos mujeres sonrientes con el brazo en alto, móvil en mano y platicando esta actividad tan rutinaria, el selfie. Bueno, pues cuando lo han visto la gente dice, perdona, no hay mejor forma de gastarse el dinero. Y ha creado polémica en las redes sociales. Básicamente la gente ha empezado a tuitear, irónicamente, ha elegido este método para quejarse sobre una estatua de un selfie. Y el ayuntamiento se ha protegido diciendo, bueno, esto es una donación de un ciudadano, se expuso hace 2 años por un comité, se puede haber presentado quejas en ese momento y no os he presentado ninguna y ya me venís con esta. Pero bueno, debate en Sugarland sobre si les gusta la estatua de un selfie o no. Y ya que nos hemos cruzado el charco y además nos hemos puesto nostálgicos, nos vamos a hacer un eco de una noticia que es un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, AGAO, de Estados Unidos, que ha descubierto, se ha puesto a revisar cosas y ha descubierto una cosa curiosa. Le hemos hablado antes de los disquetes, que son unos cuadros de plástico con una capacidad muy divertida hoy en día. Estamos hablando de 720K, 1,44 megas, con un MP3 normal y tallado de disquetes. Bien, pues se ha dado cuenta que, bueno, se han puesto a revisar lo que he dicho y siguen utilizando este tipo de formatos, pero para cosas un poquito curiosas. Por ejemplo, las armas nucleares de Estados Unidos están controladas por disquetes en muchos casos. Y además son unos disquetes de 8 pulgadas. 8 pulgadas vienen a ser unos 20 centímetros más o menos, un palmo. Por lo cual estamos hablando de disquetes muy antiguos. Y bueno, pues no es el único caso, porque se han puesto también a mirar las agencias federales y han descubierto pues, que tienen con muchas veces que siguen utilizando máquinas con más de 50 años de edad para cuestiones informáticas. Y el caso más extremo puede ser las armas nucleares de con el disquete de 8 pulgadas, pero es que también, aparte de para armas nucleares, también lo utilizan para el sistema legal, para diversas tareas. Por lo cual les ha dicho, oye chicos, esto habrá que pensar en modificarlo algún día. Los tiempos cambian y la RAE no quiere que nuestro lenguaje, el de castellano, pues quede atrasado. Entonces de vez en cuando le pega un cepillado así serio al diccionario y nos incluye nuevos términos. Lo de cepillado, obviamente, es porque su lema es, si no lo sabéis, es fija, limpia y de esplendor, por lo cual nos viene al pelo. Pero más aparte, vamos a ver qué términos nos ha incluido. Tweet, tuitear y tuitero. También está válido drone. Wifi. Tableta. Emoticono. Cyborg. Acentuando la I, chatear, blog, y aunque todavía no están incluidos, sí está recomendado por Fundeu. Fundeu, ya sabéis, la Fundación para el Español Urgente. WhatsAppear con W y con G, también WhatsAppear, con G obviamente es GU. Selfie, viral, meme. Y nos advierten los dos, tanto Fundeu como la RAE, que seguimos utilizando mal, googlear, botón G, resetear, facebookear. Esas cosas no están admitidas ni espera admitirse en corto. Así como lo de nosotros, por ejemplo, tuitear, ya nadie os puede decir que lo tenéis mal escrito. Lo de whatsappear, podéis discutir, oye, si los señores de la Fundeu están diciendo que sí, por lo cual ya con vuestro profesor de lenguaje podéis chatear un ratito, cosa que también está admitida. Pues bueno, ya lo de googlear ya os van a poner un cate, por lo cual no lo intentéis. Una buena noticia para los diabéticos. Un grupo de investigadores de la Universidad Coreana de Ciencias y Tecnología de Pohanga ha desarrollado un sistema de medición de glucosa en sangre y control de la diabetes mediante un juego de lentillas y monóculo. El monóculo, tipo Google Glass, se encuentra conectado de forma inalámbrica con la lente, hecha de silicona, que contiene un circuito con un sensor para medir la glucosa, un chip y un dispensador del fármaco. Este sistema permite mantener una monitorización constante del nivel de glucosa a través de las lágrimas y, si detecta niveles escasos, provee una terapia en caso de afecciones con el ojo causadas por la diabetes. Además de llevar un control constante, el usuario podrá usar los comandos de voz para que la lente, a través de la señal enviada por el monóculo, libere una dosis de fármaco. La lente puede llevarse puesto un mes, como ha informado Spectrum. Vale. Este sistema no es el único que tiene el control de diabetes mediante lentes de contacto. Google trabaja en un proyecto similar, dado que también utiliza lentes de contacto para medir el nivel de glucosa a través de la lágrima, que mediante una luz LED indica si están altos o bajos. Es decir, Google te advierte, y estos han querido un poquito más. Te cogen con el monóculo y además te dan, pues bueno, la medicina. Seguro que sabéis que la semana pasada en la ciudad de Milán se celebró la final de la Champions entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Bien, por este partido pasó un poquito desapercibido que es la primera vez que se utilizaba de forma oficial, además en un partido de este tamaño, de este calibre mejor dicho, una especie de ojo de halcón que se utiliza el tenis para saber si la bola entró o no entró. Es decir, muchas veces en el fútbol pues hay dudas de que si es gol o no es gol, si lo que se llama goles fantasmas, que el árbitro parece que ha sido gol, y resulta pues que luego sale la televisión de turno y dicen, no, yo que tengo aquí la cámara enfocada justo por la línea, se ve que no ha sido gol. Bien, entonces luego pues el árbitro pues se ha equivocado en el calor de la batalla, etcétera, etcétera, y luego hay polémicas. Pero bueno, para evitar esas situaciones pues han creado pues un sistema muy parecido al ojo de halcón de tenis para saber si el balón realmente ha entrado o no. Consiste en un circuito de 7 cámaras que se conecta a un aparato, y ese aparato lo que hace es enviar una señal inalámbrica al árbitro. Si en caso de que ha sido gol, le hace, no sé si pi o pu, ¿vale? Eso ya no lo explican, pero sí que le envía una señal para que, oye, la bola ha entrado, señala el gol. Y evitamos esas situaciones en que no está muy claro. De esta forma, digamos, es un poquito como hacer una forma objetiva. Bien, los asistentes robóticos parece que cada vez está más cerca, y es Asus el que nos propone uno. Este robot asistencial ayuda a llevar un control de alimentación, el ejercicio de los medicamentos, recuerda citas médicas o contacta con otros familiares en caso de accidente. Como caída. Zenbo, que es como se llama este aparato, también puede ser controlado en forma remota para comprobar a través de la cámara lo que ocurre en el hogar. También puede conectar a otros sistemas de hogar para facilitar tareas cotidianas, como encender o apagar el televisor, el aire acondicionado o las luces. Lo que se refiere al entretenimiento, Zenbo no solo puede realizar fotografías y vídeos, sino también puede conectarse a las redes sociales, a las plataformas de streaming de películas y series, o incluso comprar online ¿vale? Para los más pequeños, este robot se presenta con un compañero de juegos que cuenta cuentos y que puede aprender jugando. Es decir, que tiene la doble funcionalidad. Por una parte, por ejemplo, para personas mayores, cosa que preocupa mucho, sobre todo en zonas como Japón, etcétera, etcétera, que le están dando esta utilidad. Recordemos aquella foca que también servía para esto, está destinado a personas mayores. Y bueno, pues nos permite hacer la compra, grabar vídeos, se conecta con el televisor, nos hace compañía. Pero además, si tenemos niños, pues bueno, también les sirve para contar cuentos, pequeños jueguecitos, etcétera, etcétera. El tamaño más o menos tiene pinta de ser medio metro, forma redondeadas, muy bien para evitar golpes, bastante simpático el diseño. Es como un Wall-E redondeado, por decirlo de alguna forma. Lo que no se han avisado todavía es cuándo va a salir al mercado ni qué precio tendrá. Para eso tendremos que esperar.
La informática que se escucha.
Y con este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web en www.enredando.net, a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y nuevamente te queremos acercar un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste el que hemos elegido en esta ocasión. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Ahora la programación de la radio continúa para ti. Hasta la próxima.